Bueno, convendría que volviéramos a escuchar la parte de la entrevista, ¿no?
De esta mañana,
de esta mañana.
Ha sido escalofriante, la verdad.
Sí. Tremenda.
Tremenda, porque claro, ¿qué hacemos? Cuando hay algunas voces que dicen, usted debe saber que está prohibido ver el ordenador de sus hijos porque tienen derecho a la...
Pues no.
Pues fíjate si no llega a meterse el tío en el chat, no encuentran a la niña.
Claro, no la encuentran, no sé cómo sigue secuestrada todavía, no sabe Dios cuánto tiempo.
Por eso, en fin, vamos a escucharla porque así le preguntaba yo cosas a María, la madre de esta niña de 13 años secuestrada durante 24 horas por un tipo que la engatusó por el internet. Primero debo preguntar cómo está su hija, cómo está usted.
Bueno, pues dentro de lo que cabe, físicamente bien, pero moralmente, pues se lo puede imaginar.
Sí, me hago cargo. Bueno, parece que la niña conoció a este hombre, que se hace pasar por uno de 17 años, hace unos 5 meses, ¿no?
Sí.
Sí. Y el típico proceso de embaucamiento.
Exactamente.
¿Qué pasa cuando queda, cuando consigue quedar con su hija?
Bueno, pues cuando consigue quedar con mi hija, viene a mi casa, la llama por la ventana, la dice que vaya saliendo y la va escribiendo, se conoce que por el teléfono, a la Play, los pasos que tiene que dar antes de verse con él.
Ajá. ¿Su hija no llega a verle por la ventana?
Sí, sí, le llama a la ventana y le dice que está fuera.
Ajá. ¿Entonces la mete en el coche?
Entonces mi hija sale, se va andando hasta que él le dice que ya se pueden ver, porque claro, la baja por unas escaleras hasta el metro, tiene que tener el coche por allí aparcado y ya es cuando la introduce en el coche. Ajá. La pone el cinturón de seguridad y la tapa los ojos y la echa al parasol, para que a la niña nadie la vea.
Claro. Y la lleva a su casa.
Y la lleva a su casa.
Exacto. Ahí es cuando le destapa los ojos.
Allí, se meten en un garaje. Ajá. Se meten en un garaje de propiedad privada. Aparca en el coche. La quita la venda de los ojos y la dice que no tenga miedo, que no le va a hacer nada.
Sí. Y ahí la deja.
Entonces ya salen a la calle. Se paran en un chino a comprar una chuchería, se paran en una frutería, compran 6 piezas de fruta, un cartón de leche, se marchan y ya la sube al piso.
Correcto. Su hija en ese momento, me imagino que comenzó a sospechar porque no era un joven de 17 años.
Exactamente. No. Él, la verdad es que cuando ya se la lleva, ya le había dicho a última hora ya que tenía 39 años. Uh-huh. Empezó cuando la conoció, pues para irla diciendo, para irla cazando, que primero que tenía 17, luego que tenía 26, hasta que la dijo que tenía 39.
Claro. ¿Cuándo empieza usted a sospechar cuando no vuelve la niña a las 7 de la tarde?
No, yo no sospecho que no vaya a venir la niña a las 7 de la tarde. Mi hija es una niña que no sale a la calle, que las amiguitas que tiene son del cole, a todos las va con nosotros. Y entonces cuando yo veo esa nota, pues es cuando sospecho.
¿Qué nota?
Una nota que me deja diciéndome que mamá, me voy al cumple de una amiga, volverá sobre las 11 de la noche.
Yeah.
Y digo, ¿cómo a las 11 de la noche? Esta que se cree que tiene 18 años. Entonces yo con las mismas me bajo a denunciar porque mi hija nos dice sola.
Claro. Entonces es cuando usted entra en el ordenador y comprueba en la videoconsola.
Yo me bajo a denunciar y entonces en la comisaría me van pasando datos porque un hermano mío se queda aquí metiéndose a la Play buscando algún teléfono de alguna amiga. Y al encender y meterse en las conversaciones es cuando nos encontramos con todo lo sucedido.
Exacto. ¿Y cómo localizan al secuestrador?
Bueno, pues el secuestrador lo localizamos un poco a través de las redes sociales.
De los datos que le había dejado a su hija.
Sí, Y el exactamente, con los datos que le había hecho a mi hija, porque gracias a Dios la niña se conoce, que claro, como no está acostumbrada a salir, pues se puso nerviosa y él en todo momento le decía que borrara las conversaciones, que borrara las fotos que le enviaba y que borrara todo, que borrara conversaciones. ¿Quieres borrar ya? Y claro, entonces la niña se conoce que con los nervios no borró nada. Y gracias a que no borró nada, pudimos dar con él de que que iban a ir a dar una vuelta a retiro, que no se preocupara, que pues todo.
¿La policía cómo le rescató a su niña?
La policía la rescató a mi niña en el garaje de este hombre, tirada en la parte de atrás del coche, porque estaban escondidos. Entonces mi hija, cuando oye el coche de la policía, pega un brinco para arriba y es cuando sale.
¿En ningún momento hubo violencia por parte de este hombre contra su niña, más allá del propio secuestro, que en sí mismo ya es violencia?
Sí, claro que hubo violencia. Mi hija tiene unas pequeñas lesiones en la mano. Mi hija ha sido, pues, ha sido violada.
¿Agredió sexualmente a su hija entonces?
Exactamente.
Este hombre era un español, creo, era español, ¿no? De origen venezolano.
No, yo tengo entendido que no es español, es que yo no le conozco. Pero español no es.
En el momento de... ¿sabe usted si puso resistencia cuando llegó la policía?
Pues eso yo ya no lo sé.
¿Es cuando ya puede estar usted con su hija?
No, a mí me llaman pues cuando se llevan a la niña, le hacen unos exámenes, porque la niña, cuando se la encuentran, está desorientada, con la mirada perdida, porque este hombre la había tenido las 24 horas sin comer, nada más que le dio un cuarto de manzana, atada.
Comprendo. Bueno, pues su hija es menor, es una niña de 13 años, por lo tanto, toda protección sobre ella y sobre su identidad es poca, así que... las cosas las dejamos así y los detalles quien los tiene que conocer es el juez y la policía y usted. Yo le deseo, Maite, lo mejor, ánimo.
Bueno, estas eran las palabras de Maite.
Las declaraciones de Maite en este caso concreto. Ha sido una mujer afortunada, a lo mejor, ¿eh?
Sí, bastante, ¿eh? Bastante.
Otros no lo han sido tanto.
Es decir... pueden entrar en el ordenador y conocer algunos detalles, algunos datos, y a partir de ahí, bueno, vámonos.
Y la rapidez con que se ha actuado, ¿no? Me parece vital.
Bueno, pues ¿qué hay que hacer en estos casos? ¿Cómo lo prevenimos?
Mira, antes pues... durante la entrevista, Eduardo decía una serie de cosas, pero claro, eso la sabe Eduardo. Quiero decir que no todo el mundo está capacitado para seguir esas normas que él dice, ¿no? Porque no se tienen conocimientos, claro.
Nosotros hemos espiado el teléfono de nuestro hijo, vamos, espiado, con su consentimiento durante los primeros años. O sea, su madre y yo teníamos acceso a su teléfono en cualquier momento del día. Él sabía que lo teníamos, ¿eh? O sea, no lo hacíamos a escondidas. Y es verdad que incluso así descubrimos a través de algunos chats y conversaciones grabadas y algunas notas de voz cosas que no nos gustaron absolutamente nada. Y luego, cuidadito con los videojuegos y cuidado con las partidas online. Yo descubrí que se había colado un tío ahí de 30 y tantos años que estaba jugando con mi hijo y con 3 chavales más. Le pregunté a Mateo si había querido quedar con ellos. Parece ser que tenía pensado un encuentro, una quedada, como llaman los chavales. Se cortó de raíz y se le prohibió durante bastante tiempo celebrar este tipo de partidas. O sea, es un coladero espectacular. No hace falta...
Déjame saludar a Beatriz. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué es lo que investigó, lo que supo usted, lo que temió usted?
Bueno, pues yo noté, bueno, mi hijo jugaba mucho juegos de estos online. En concreto es este juego tan tan famoso de los niños del Minecraft, que es construir un pueblo, conquistar más pues más tierras, no sé. Mi niño tenía como 11 años y yo lo noté porque él normalmente jugaba con nosotros, con su padre, conmigo en el salón, y un día pues vimos que salía corriendo. Salía corriendo y nos resultó raro, pues dije, pues más extraño. Me fui hacia la habitación y le vi que estaba en la cama y como escondido. Entonces, al ver esta reacción de él, lo primero que hice fue cogerle la tablet, claro. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? No, mami, no lo cojas, no pasa nada. Pues cogí la tablet y empecé a leer. Al lado del juego hay como una conversación entre la gente que está jugando. Entonces, pues le estaba poniendo cómo eres, cuántos años tienes, te has tocado, te gustan las tetas grandes. Bueno, obscenidades. Claro, el niño, al empezar, si tú lees el hilo de la conversación, no empieza así. El modus operandi de esta gente es de otra forma, les entra de otra manera. Y ya cuando llegan a un momento en que juegan con el niño y están a solas o en su conversación, pues claro, mi hijo tenía 11 años. Evidentemente esto le estaba violentando delante de sus padres. Y bueno, pues la verdad es que yo lo hice mal, porque en ese momento, en esa etapa, estábamos yendo al psicólogo con él. Y bueno, luego el psicólogo me comentó que lo habíamos hecho mal, teníamos que haber denunciado. Pero claro, mi intención, mi reacción al verlo fue decir, ¿quién eres? ¿Qué le estás diciendo al niño? Y entonces directamente se fue de, no sé cómo salen, se van de la del online o de la conversación o del juego o de lo que sea. Al comentárselo al psicólogo nos dijo que evidentemente era un caso de un comienzo de acoso con el niño. Claro, empieza un poquito a poco hasta que le tienen... Pero vamos, las cosas que le decía eran de vergüenza. Eran asquerosas. Ya.
Me hago cargo, Beatriz. ¿Y usted, Javier, era un caso parecido?
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Y el equipo. Pues no es tan grave, entre comillas, como lo que venís contando durante toda la mañana, porque afecta a menores. Esto le sucedió a un compañero mío de trabajo, es una persona ya adulta y tiene conocimientos de informática. Entonces nos comentó que le robaron la tablet y bueno, pues él con sus conocimientos puso la denuncia en comisaría, que le habían robado la tablet, y le dijeron que iban a investigar a ver si daban con el ladrón. Él, no obstante, pues eso, con sus conocimientos informáticos, pues accedió en remoto a la tablet, consiguió activar la cámara y efectivamente pues pescaron al tipo este por los vídeos que había grabado mi compañero, que los había grabado él en remoto, quiero decir, él había accedido con sus credenciales, sabía cómo hacerlo, sabía cómo hacer eso, y toda esa información, todo eso se lo pasó a la policía y detuvieron al tipo este, claro. Pero vamos, nada que ver con esto tan grave que estáis contando, que afecta a menores. O sea, como padre, yo ahora mismo tengo un niño de 20 meses y como padre, pues la verdad, me escama muchísimo, porque es que con 20 meses, aunque parezca muy extraño de creer, él ya es capaz de manejar el teléfono móvil, quiero decir. Pero no porque nosotros le hayamos enseñado adrede, sino porque él te ve cómo lo manejas tú. Entonces él se queda con la copla y él sabe perfectamente cómo poner la pantalla, o sea, el canal este del YouTube para ver vídeos y o sea, él no sabe escribir y tal, pero él sabe que ahí salen dibujitos animados. Entonces él sabe todas esas cosas con 20 meses. Entonces yo creo que mi opinión al respecto, desde como padre, yo creo que ya que estamos inmersos en la era digital y bueno, pues todos en nuestra casa tenemos portátiles, tenemos el que más o el que menos tiene 3 o 4 móviles, tablets, smart TVs, etcétera, etcétera. O sea, estamos inmersos hoy en día en la tecnología digital, y yo creo que aparte de nosotros en casa, como padres, como educadores, de decirles, no, mira, esto, cuidado con esto, estaros atentos y tal. Pero yo creo que también deberían de fomentar un poco en las escuelas un poco de conocimiento de estas cosas. O sea.
Buenos días, María Ángeles.
Hola, buenos días, Carlos. Un saludo a usted y a sus compañeros.
Un saludo, señora. ¿De qué se percibió usted?
Pues mire, yo soy una persona muy, muy difícil, muy rara para esto de las redes sociales, y le hablo de años atrás, cuando empezaba el boom. Mi niña tenía nueve añitos y fuimos a casa de un sobrino mío y, bueno, empezaron a recriminarme, pero déjala, pero es que ella tiene 9 años, no tiene nada malo. Y yo decía, es que no tiene edad de chat ni de nada. Bueno, la cosa es que me convencieron y, estando toda la familia, Carlos, en el salón, la niña se puso en una esquinita en el ordenador de mi sobrino a chatear. Mira, es un chat infantil, no tiene más complicaciones. Le hablan y te contesta. Bueno, ahí estuvimos todos pendientes, gracias a Dios, porque al cabo de una hora se gira la niña y me dice en toda su inocencia: mamá, este chico me dice que si tiene cam el ordenador. Entonces fue mi sobrino y dice, que si tiene cam, ¿para qué? Y miró la conversación, supuestamente se identificó como un niño de 12 años, mi hija, te recuerdo, tenía 9, que iban al colegio, que hablaban del colegio, pero al cabo de un cuarto de hora, es que no tardó más, empezó a preguntarle si cuando iban al gimnasio se duchaban en el colegio, si se duchaban, si se quitaban la ropita en el vestuario, y si te quitan la ropita, ¿qué te quitas? Las braguitas. Bueno, fue subiendo de tono, la niña no tenía ni idea de lo que le estaban hablando, ni idea. Pero claro, ya cuando le preguntan, ¿tienes cam? Y me dices, ¿cómo te desnudas? Pues se giró en toda su inocencia. Mamá, ¿esto tiene cam? Entonces se pusieron el papá de mi hija y mi sobrino a hablar con este señor. Y estuvieron hablando más de una hora, Carlos. Mejor no te explico hasta dónde llegó la conversación. Hasta que el otro señor, por llamarlo de alguna manera, hombre, se percató de que el que estaba en este lado del ordenador no era una niña. Pero la conversación fue, para mí, que tengo ya una edad, vergonzante.
¿Lo pusieron en conocimiento de alguna autoridad?
Bueno, sí, pero no fue más para allá. Te estoy hablando de muchos años atrás. Esto no estaba tan de boom, tan de moda.
Sí, exacto.
Mi hija tiene ahora 24 años.
Claro.
Y empezaban los chats y empezaban todo este boom de las redes sociales. Y lo dijimos, pero nos dijeron, pues tenga más cuidado con la niña y no la dejen estar en estos sitios.
Me da la sensación de que este es un caso arquetípico, ¿verdad?
Sí, sí,
claro.
Parece cortado, claro. Es el modelo, ¿no?, de actuación de toda esta chusma. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Disculpe, no sé si hay algún ruido de fondo, pero...
Sí, ¿dónde está? Directamente se ha cortado, Antonio, lo lamento. Irene, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola, Irene, le escucho con mucha atención, créame.
Pues, mire, yo llamaba principalmente porque, desgraciadamente, no nos damos cuenta del peligro que tienen las redes sociales hasta que sucede un caso tan dramático como el que hemos vivido recientemente con el caso de esta niña de 13 años. Nosotros en Spartan Hack somos una empresa que somos muy conscientes de este peligro. Y una de las formas que tenemos para hacer frente o ayudar a la sociedad a tomar conciencia del peligro de las redes sociales, pues es a través de un curso que hemos sacado, que es precisamente para padres. Los padres no saben manejar las redes sociales y, por lo tanto, no pueden enseñar a sus hijos a protegerse de los peligros que hay en ellas. Nosotros, nuestra pequeña labor es simplemente eso, ayudar a los padres a entender que existen mecanismos para proteger a sus hijos, pues llevando a cabo pues ciertas medidas que son bastante fáciles de implementar, pero que los padres no conocen, pues...